Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y estos podcasts son un complemento a esos vídeos, son esa excusa para poder charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que disfrutamos más, como es la tecnología, como es su aplicación a la cultura digital de esta tecnología. Y yo creo que hoy lo que nos encontramos es con un episodio que literalmente cumple todos y cada uno de los checks de lo que le pido a un café con Víctor. Que son básicamente nuevos gadgets que supongan un cambio de todo en el mundo, y las Vision Pro es eso, es un cambio espectacular, y además creo que a nivel cultural, que es un poco donde me quiero centrar hoy, va a significar algo muy superior incluso a lo que ya significó el iPhone en su momento. Y además también es el episodio en el que voy a hablarte del libro de Bicicletas para la Mente. Recuerda el book club que empezamos la semana pasada, creo que fue cuando lo anuncié ya de verdad, de ahora se hace el book club. Y por fin voy a poder hablarte de este libro, y además que tengo una entrevista con su autor, con Francesc. Creo que ha sido muy guay la entrevista. El libro, como ya te puedes imaginar, me ha encantado. Y además que hila perfectamente con el tema del episodio de hoy, que son al fin y al cabo las Vision Pro como ese elemento de cultura que vamos a ver durante los próximos años. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, prepárate tu café porque allá vamos. Pero antes de empezar, quiero hablarte del sponsor de este programa, que se trata de Zurich Klink. Zurich Klink es un seguro 100% digital, y eso significa que vas a poder gestionarlo directamente desde la aplicación de tu teléfono. Si le sucede algo a tu teléfono, ellos se encargan de repararlo. Y además que utilizan piezas originales. De este modo, no pierdes la garantía, eso es un punto muy importante. Además, también cubre el tema del robo por fuerza o daños accidentales por líquidos o eléctricos. Una cosa que me gusta mucho de Zurich Klink es que puedes gestionar todo directamente desde la aplicación del móvil. Por ejemplo, elegirlo en modalidad on demand. Eso significa que pagas por el tiempo que estés utilizándolo únicamente. O también puedes cambiarlo a modalidad anual. En caso de que le pase algo, accedes directamente a la aplicación y gestionas todo de una forma muy sencilla y 100% online. Échale un ojo al enlace que te dejo en la descripción del podcast y también del vídeo si lo estás viendo en YouTube, porque de verdad considero que con este tipo de dispositivos que, oye, pues gustan un dinero, merece mucho la pena tenerlos asegurados. A ver, ya me imaginaba que las Vision Pro iban a traer o iban a ser un elemento del que se iba a hablar mucho. Lo que no me esperaba es que fuese a ser un elemento del cual se fuese a hablar incluso fuera del país en el que se han lanzado. Piensa que ahora mismo las Vision Pro solo están en Estados Unidos, solo se han lanzado aquí. Pero claro, el mundo al final es global, ¿vale? Entonces es lo más normal que venga gente de otras partes y se lo estén llevando a sus países. Esto ha sido, por ejemplo, el caso de España. Muchísimos creadores de contenido, desarrolladores, sobre todo desarrolladores, han venido durante este fin de semana a Estados Unidos para llevarse unas Vision Pro a España, porque de momento no tenemos fecha de cuándo se va a poner a la venta este nuevo dispositivo de Apple. Y obviamente, viendo lo que sucedió con el primer iPhone y lo que, sobre todo lo que supuso a nivel de cambio de todo, pues la gente no se quiere quedar sin sus Vision Pro. Los desarrolladores, sobre todo, no se quieren quedar sin ellas. Piensa que el primer iPhone, aunque el sistema operativo era un poco, dejaba muchísimo que desear, era casi una beta y estaba muy pensado a nivel de hardware y de disfrutar un poco del hardware con el que venía, piensa otra cosa, y eso quiero que te quede muy claro. El primer iPhone, recuerde, apúntate esto, costaba $500 cuando se lanzó, ¿vale? Que en aquel momento era una pasta. Y aunque muchísima gente se rió de ese primer iPhone y dijo, nadie va a comprar un teléfono que es tan grande, con una pantalla tan grande y que cuesta $500. Al final final el iPhone se ha convertido, o en aquel momento se convirtió, en el estándar de los teléfonos inteligentes y supuso tal oleada de cambios que el resto de fabricantes terminaron cambiando la forma en la que planteaban los smartphones orientados hacia cómo Apple estaba haciendo las cosas en ese momento. Pero recuerda que una cosa muy curiosa del iPhone es que, aunque partía con un hardware muy interesante, el software no lo era tanto. De hecho, creo que en aquel momento no teníamos iOS. iOS nació unos cuantos años más tarde, pero lo que sí que nació al poquito de nacer el primer iPhone fue la tienda de aplicaciones. El primer iPhone no tenía tienda de aplicaciones, porque una de las cosas que Steve Jobs quería hacer era controlar tanto el hardware como el software. Y se dio cuenta de que para poder vender más unidades de teléfonos, lo que necesitaban era abrir el software a desarrolladores, porque ellos no eran lo suficientemente ágiles para crear aplicaciones. Y cuando empezaron a ver lo que hacían otros desarrolladores con las aplicaciones, dijeron: mira, eso se nos está yendo de las manos, esto es ponerle puertas al campo, así que, chavales, vamos a abrir una tienda de aplicaciones y ya está. Y encontraron un negocio tremendamente rentable con la App Store. Bien, lo que ha sucedido no solo es rentable para ellos, también rentable para muchísimos desarrolladores que han montado verdaderos imperios a través de la App Store. O sea, es increíble. Piensa, por ejemplo, en Airbnb, la forma en cómo haces estas reservas, la forma en cómo contratas ahora mismo los vuelos, o cómo pedimos comida, Uber, Uber Eats, todo ese tipo de cosas. Al final piensa que están muy orientadas a mobile first, es decir, primero son aplicaciones o primero son servicios que se piensan para teléfono y luego ya sacan su versión de escritorio, que muchas veces las versiones de escritorio dejan muchísimo que desear. Se han creado verdaderas economías en torno a las aplicaciones. Entonces, es muy normal que muchísimos desarrolladores no quieran dejar pasar el cambio que puede suponer las Vision Pro, y más teniendo un nuevo sistema operativo que es Vision OS. Pero lo que no me esperaba de verdad era cómo los medios de comunicación tradicionales iban a abordar este tema, lo cual sí que tengo que decirte que me ha pillado por completa sorpresa. Hice el unboxing de las Vision Pro el viernes, luego lancé el sábado, aunque sería un sábado por la noche más o menos, el vídeo de primeras impresiones, y el lunes cuando me desperté tenía varias propuestas de entrevistas, de apariciones en tele nacional, de tele en España, para hablar de mi experiencia sobre las Vision Pro. O sea, me pareció muy curioso, ¿sabes? Que esto se estuviese cubriendo directamente en el telediario del mediodía y que también se cubriese luego a escala nacional en el telediario de la noche. Ese nivel de interés, eso sí que me pilló por sorpresa, porque dije: a ver, esto es un producto que todavía no sale en España, todavía no se sabe cuándo es la fecha, pero sí que están interesados en este producto, y eso es algo que me parece fascinante, y sí que considero que Apple es la única empresa que es capaz de crear esta especie de hype con un producto que todavía no ha sido lanzado ni siquiera en el mercado. Y creo que el motivo por el que esto sucede es porque viene con una serie de antecedentes que lo convierten en una empresa que básicamente los productos que lanza, sobre todo en esta ultimísima generación, son éxito tras éxito. Piensa, por ejemplo, en el Macintosh hace 40 años, ¿vale? El Macintosh hace 40 años, se cumplió el 40 aniversario hace como un par de semanas, quizás un reel muy bonito del Macintosh. Bueno, esto se hizo cuando salió. Era un ordenador que tenía un planteamiento muy interesante, que era ocio y productividad personal. Muchísima gente en aquel momento no compró ese concepto. No lo veían normal o sea, sobre todo un sector de la población muy, muy, muy específico. Pero luego, poco a poco, muchísima gente se empezó a dar cuenta de que lo que querían era tener este tipo de ordenadores en sus casas. Y entonces fue cuando el Macintosh se convirtió en un superventas, y el resto ya es historia. Después, efectivamente, la compañía pues hizo algunos experimentos y demás, pero luego el siguiente lanzamiento potente de la compañía fue para mí uno de los más importantes fue el iPod. Y el iPod es un dispositivo que literalmente cambió las reglas del juego de la música, pero lo hizo de una forma completamente diferente. Al igual, y utilizar la misma fórmula que con el Mac, que era hacerlo guay, hacerlo cool, hacer lo que fuese apetecible a un público, sobre todo joven, que no se tomase la tecnología en serio. Piensa en los colores del Mac, esos colores chillones, esa forma de huevo, ese asa para poder coger el Mac y llevarlo a otras habitaciones. Piensa que el Mac en aquel momento pesaba un quintal, y el tema del asa básicamente era un gimmick de marketing. Lo que querían era que perdieras el miedo a transportar el ordenador. Pero hicieron eso con una intención, que era acercar la tecnología, el hacerla amigable y sobre todo el hacerla, o sea, el juguetear con la tecnología. Posiblemente uno de los productos que yo considero que sí que se terminó convirtiendo en el ideario colectivo del mainstream, de la cultura, fue el iPod. El iPod ya no solo porque apela directamente a un punto que es fundamental, que es la música, sino porque además se terminó convirtiendo en un icono que apareció en series. Cuando veías a una persona con unos auriculares de color blanco colgando, decías, eso es un iPod. Rápidamente identificabas el producto únicamente con un accesorio. Dime quién tiene esa capacidad. Muy pocas empresas logran eso. Y Apple lo consiguió con el lanzamiento del iPod. Cuando unos años más tarde decidieron lanzar el iPhone no fue un éxito súper, súper, súper inmediato. Sí que fue a nivel mediático, al igual que han sido las Vision Pro, sí que fue una cosa de la que se habló muchísimo, pero tardó en llegar al mercado. Primero porque se lanzó únicamente en Estados Unidos y luego se fue lanzando a diferentes mercados. A España tardó un poquito en llegar y yo creo que va a ser algo similar a lo que va a suceder con las Vision Pro, pero que terminan llegando. Esos productos quizás no llegan en la primera generación, pero sí que llegan en la segunda o en la tercera generación. El primer iPhone costaba $500, pero luego la segunda generación costó $199. Es decir, la segunda generación, primero, solucionaba algunos problemas que nos habíamos encontrado en la primera generación y además reducía el precio, lo cual lo convirtió en un producto muchísimo más asequible para los bolsillos de la gente y eso hizo que más gente pudiese acceder a este producto. A mí me parece que es una estrategia tremendamente similar a la que está haciendo Apple a día de hoy con las Vision Pro, sobre todo con un producto que depende tantísimo de un parque de aplicaciones, que depende tantísimo de los desarrolladores, de ser apetecible a los desarrolladores, porque los desarrolladores son los que ven un potencial en que en un futuro los chavales sean los que terminen utilizando estos productos, que fue un poco lo que sucedió con el iPhone. Después del iPhone, unos años más tarde, creo que fue como 4 o 3 años, además, lo estoy enganchando mucho con el libro de Francesc. En Bicicletas para la Mente, Francesc habla justo de esto. Después, justo en el episodio, en el podcast, tengo un fragmento específico sobre Bicicletas para la Mente, pero más o menos hilando ciertas cosas. Luego, unos años más tarde, lo que lanzaron fue el iPad. Y el iPad era una evolución del iPhone, a pesar de que había sido diseñado previo al iPhone. Eso también lo cuenta Francesc. Muy bueno. Y después, unos años más tarde, fue el Apple Watch. Hoy no me he traído el Apple Watch, me he traído un reloj analógico. Apple durante muchísimo tiempo ha estado lanzando diferentes productos que han sido un verdadero éxito. Y a mí me parece que hay otra categoría de productos súper interesante que muchas veces no le damos suficiente crédito, que son los auriculares. Cuando lanzaron la baja generación de los AirPods, creo que fue en 2016-2017, y después los AirPods Pro, los AirPods Max, se han terminado convirtiendo en productos con una relevancia cultural y social que son espectaculares. A día de hoy es imposible ir por Nueva York y no encontrarte a alguien llevando unos AirPods. De hecho, es más probable que veas a gente con AirPods que sin ningún tipo de auriculares. O sea, es increíble lo que ha supuesto los AirPods. Creo que esto va a suceder con las Vision Pro, no en el corto plazo. Creo que al ser un producto que tiene un precio bastante elevado, la adopción de esto va a ir más despacio. Pero vamos a ir por partes. He estado haciendo constantemente estos paralelismos entre las Vision Pro y el iPhone porque tienen muchísimas cosas en común. Al final, el iPhone fue o ha sido, o bueno, perdona, sigue siendo un dispositivo tremendamente popular. De hecho, ahora es más popular que nunca. Estamos hablando de que es un producto que lleva 15 generaciones, 15 generaciones, ¿vale? Sigue siendo tremendamente popular y es el teléfono más vendido del mundo, el iPhone. Entonces, a lo que voy con todo esto es que hay una barbaridad de paralelismos entre el iPhone y las Vision Pro. El iPhone ha tardado 17 años, ¿no? Que llevamos con iPhones, ha tardado 17 años en convertirse en este objeto que tiene muchísima gente y que si no tienes un iPhone, pues al final tienes un smartphone de otra marca, pero que tiene muchísimas similitudes, que esto yo creo que va a pasar también con las Vision Pro. Cuando hablamos muchas veces del iPhone, se nos olvida también pensar en las referencias del propio iPhone. El iPhone, o sea, Apple no fue la primera compañía que hiciese el telefonía inteligente. Ya había otros fabricantes que estaban haciendo conceptos similares. Me acuerdo de Nokia, que tenía también una pantalla plana sobre la que podías escribir texto. Pero lo que sí que hizo Apple fue una cosa muy curiosa, y es que creó la tecnología multitouch. Es decir, el hecho de que pudieras con dos deditos, ¿vale?, ampliar una foto, que pudieras interactuar con tu teléfono de una forma tremendamente muy sencilla, muy fácil, y que no hubiera prácticamente fricción entre lo que haces con tu teléfono, lo que crees, o sea, cómo crees que el teléfono tendría que funcionar, y lo que termina sucediendo una vez que estás utilizando el producto. Eso me parece increíble, y eso sí que ellos fueron los primeros en crear esa especie de conexión entre, o sea, y adelantarse a lo que la gente espera de cómo tiene que funcionar el producto, y hacer exactamente lo que la gente espera, y que no tengas que aprender un nuevo lenguaje, una nueva forma de hacer las cosas. Porque recuerda que antes con los menús de los teléfonos era una locura, y ahora mismo es algo muchísimo más simple. Pero no fue la primera compañía que inventó, que creó el smartphone, ya existían otras. Al igual que Apple no es la primera compañía en crear un visor, un casco, unas gafas, llámalo como quieras, de realidad aumentada, virtual, una mezcla de ambos mundos, mixta. Es un concepto bastante diferente, eso sí, a todo lo que he probado anteriormente, porque a diferencia de las Oculus Quest, que son anteriores a estas, las Oculus Quest, que después pasó a llamarse Meta Quest, tengo las Meta Quest 1 y tengo las Oculus Quest 1 seguían llamándose Oculus. Tengo las Oculus Quest 1 y las Meta Quest 3, que las tengo desde hace nada de tiempo. Las Meta Quest 3 considero que también están muy bien, y de hecho voy a analizarlas en el canal. Las tengo desde noviembre, yo creo, desde octubre, noviembre, más, un poquito más tarde de que saliesen, un mes más tarde de que saliesen. El motivo por el que quizás no las he utilizado tantísimo es porque, aunque sí que tienen muchos conceptos similares a las Vision Pro, es como que le falta, ¿vale? Le falta primero un software que sea lo suficientemente sencillo como para querer estar muchas horas trabajando sobre ello. Segundo, le falta unas buenas pantallas hacia las que mirar. Y luego, o sea, yo creo que cuando pruebas una y pruebas otra, ahora mismo, y sobre todo, yo creo que en internet estamos viendo como una ola de gente que dice, hacen lo mismo que las Quest. Sobre el papel hace algo similar a las Quest, pero en la vida real, cuando las tienes, de verdad que no hacen lo mismo. Me encantaría que hicieran lo mismo que las Quest, porque entonces me quedaría con unas gafas de $500 y no habría invertido $3,600 en las Vision Pro. O sea, me encantaría que hicieran lo mismo y me encantaría que fueran iguales, pero la realidad es que no es esa. Y la realidad es que este es un producto muy, muy, muy superior a las Oculus Quest o Meta Quest 3. Cada una hace cosas interesantes dentro de su campo. Por ejemplo, las Meta Quest 3 son muy interesantes en cuanto a videojuegos. Las Vision Pro me parecen mucho más interesantes, por ejemplo, para temas de productividad. Y considero que las Vision Pro va a ser un producto que se mantenga de forma sostenible durante muchísimo más tiempo, mientras que las Meta Quest 3 considero que no. Considero que es un proyecto. Ahora vamos a ver como un salto en la forma en la que lo hacen. Posiblemente también veamos un salto en el dinero que cuestan a medida que Meta vaya captando más gente y que esté interesada sobre esto del metaverso y demás. Yo creo que ahora mismo es cuando más se puede llegar a popularizar este metaverso. Me parece muy interesante cómo otras compañías, o por ejemplo Microsoft lo intentó con las HoloLens, y el concepto de HoloLens era muy similar, tengo que decir, al de Vision Pro. Si lo piensas bien y hacemos algo completamente reduccionista, las Vision Pro o las HoloLens, el concepto que buscaban era muy similar. Es decir, crear un cristal, algo transparente, ¿vale? Unas gafas, como unas gafas de vista, sobre las que, con las que poder ver el mundo y tener una información proyectada sobre esta. Es decir, esa mezcla de mundo real y mundo virtual unidos en un mismo dispositivo. Tener esa capa extra de información que sería la virtualidad, ¿no? Que sería el todo el mundo digital, ese acceso a internet con esa cantidad de datos y todo eso. Las Google Glass también lo hicieron, hicieron algo parecido, pero las Google Glass estaban a años luz, y era un dispositivo muchísimo más incómodo de utilizar, aunque pesaba menos, era mucho menos intuitivo de utilizar. Y luego las HoloLens, que para mí sí que son una de las primeras gafas de realidad mixta que se podían utilizar, al final, aunque tenían un precio elevado, también estaban en torno a los $3,000. Hola, estas parten de los 3.500. El problema que tuvo Microsoft y que yo creo que le sucede con un montón de productos que ellos tienen es que no saben transformarlo a un público general, ¿sabes? No saben cómo hacerlo appealing, que guste al público general, a las masas, a la masa crítica. Y me acuerdo de cuando mostraron las HoloLens, lo hacían siempre con casos muy profesionales, muy, muy, muy específicos. Me acuerdo de un anuncio en el que estaban entrenando a bomberos, se metían en una casa en llamas, rescataban a alguien, no sé qué tal. O sea, eran como usos muy específicos para profesiones muy específicas. Sin embargo, todos los anuncios de Apple con las Apple Vision Pro son justo lo contrario. Es gente corriente utilizando las Vision Pro en su casa, ya sea para ver películas, ya sea para grabar vídeos en estilo espacial, ya sea, por ejemplo, en un avión para ver una peli. Si te fijas, casi siempre es ocio. Es muy, 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 muy raro ver a la gente trabajando con ellas. Creo que ese va a ser el siguiente punto del mensaje de Apple. ¿Por qué? Porque me parece mucho más fácil vender estas gafas, al menos inicialmente, con esa perspectiva de vídeo espacial, de vídeo que te rodea, vídeo en el que estás en un espacio, pero realmente tienes una información, tienes un vídeo delante de ti. Entonces, creo que es muy visual venderlo de ese modo. Pero cuando los vídeos y ese entretenimiento se va porque ya no hay más, y eso es un poco lo que sucede con las Meta Quest 3, cuando ese entretenimiento ya no está y tienes que pasar a ganar dinero, a trabajar para poder mantener todos estos dispositivos, ahí es donde considero que va a ser la segunda parte del mensaje de las Apple Vision Pro, y donde considero que es el único dispositivo que realmente puede acercarse a una productividad, porque puedes mirar la pantalla del Mac y de repente se abre una pantalla gigante de 100 y pico pulgadas o de lo que tú quieras de grande para poder trabajar en cualquier parte. Puedes abrir aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint de Microsoft, que Microsoft ha entendido muy bien cuál es su rol dentro de todo esto, y han entendido muy bien que van a ser unos de los mejores proveedores de software de este producto. Toda la suite de Microsoft 365 está dentro de las Apple Vision Pro, y además utilizando la tecnología de Copilot. Una locura que hayan trasladado las aplicaciones, digamos, desde el día 1. Esto básicamente es porque creo que ellos mismos entienden el potencial. Entienden que lo que no pudieron quizás hacer en su momento con las HoloLens, que era crear un casco de realidad mixta para un público grande, Apple sí que lo puede conseguir, porque lo ha hecho anteriormente, porque tiene esa especie de allure a la hora de convertir productos que irían a usos más profesionales. Por ejemplo, los ordenadores, cuando en aquel momento se vendían sobre todo a empresas, y Apple dijo: no, vamos a hacerlos para ocio y para productividad en casa, para productividad personal. Y así eran los dos grandes mensajes del Mac, y estos son los dos grandes mensajes de las Apple Vision Pro, que es por eso por lo que te decía que también hay muchas similitudes entre lo que es el Mac y lo que son las Vision Pro. Porque creo que los dos grandes mensajes en los que se centra Apple son esos, son ocio y productividad personal. Ahora, ¿cuál me parece más interesante? Productividad personal. Y esa es la gran diferencia respecto al resto de fabricantes, y donde creo que ahora mismo Apple sí que puede estar más fuerte que ninguna. Pero ahora bien, tú no vendes un producto de $3,500 solo por productividad personal, no. Lo que tienes que hacer es hacerlo pop, convertirlo en mainstream, hacer que la gente lo quiera. ¿Y cómo consigues que la gente lo quiera? Primero, creando un producto lo suficientemente futurista, con un concepto que la gente cree que ya conoce, porque la gente, cuando se acerca por primera vez a las Apple Vision Pro, piensa que está viendo unas gafas de realidad virtual y luego descubre que es otra cosa, y hacer que la gente hable de ellas. Este fin de semana ha sido una locura de la cantidad de personas que han salido a la calle con las Vision Pro a hacer el chorra. Sin ir más lejos, yo mismo lo hice el otro día para ilustrar la review. No tiene ningún sentido utilizar las Vision Pro en la calle, porque no es un escenario para el que estén pensadas este nuevo producto de Apple, pero es algo que llama la atención, es algo visual, y sobre todo es algo que no deja a nadie indiferente, y eso es muy importante, la indiferencia. El otro día subí un vídeo que más o menos creo que ha sido uno de mis primeros vídeos virales que he subido, y era la intención era crear un vídeo que fuese viral. tanto Eloy como mis amigos se habían comprado las Vision Pro. Entonces nos dimos cuenta en un momento dado que los cuatro teníamos Vision Pro y habíamos quedado para comer. Y entonces dijimos, oye, vamos a grabar un vídeo utilizando las Apple Vision Pro y básicamente las vamos a llevar. ¿Es útil utilizar las Apple Vision Pro en una cena? No, pero hicimos una cosa más y es, vamos a guardar los teléfonos. ¿Por qué? Porque la gente habitualmente cuando está comiendo en una cena o incluso está con sus amigos, ¿cuántas veces no has visto la escena de ver a un montón de adolescentes en el Burger King o el McDonald's, todos con sus teléfonos metidos en sus mundos? Un montón. Sin embargo, ese tipo de escenas ahora mismo, ya en 2024, a nadie le parece extraño, a nadie le parece, oh Dios mío, lo que está sucediendo. Sin embargo, sí que es curioso las reacciones de la gente cuando tienes una, cuando tienes un producto de este tipo en el que te tapan los ojos porque piensan que no estás ahí, cuando realmente sí que estás ahí, porque estás viendo toda la situación. Ahora, ¿aportan algo las Vision Pro en esta situación, en el vídeo que grabé? No, porque no tienes información, no estaba poniendo, por ejemplo, una ventana de Safari ni estaba poniendo música. Bueno, sí que luego en otro vídeo decidí poner música a través de las Vision Pro, o sea, es otro tema. Pero me llamó muchísimo la atención las reacciones de la gente, y las reacciones fueron de enfurecimiento, que eso fue algo que me llamó mucho la atención y me pareció muy curioso porque era algo que en cierta medida iba buscando, sobre todo diciendo, ¿por qué sois tan tontos de llevar las Vision Pro en una cena y todo esto? Me pareció muy interesante cómo la gente reacciona de una forma tan visceral ante un producto que te colocas delante de ti, pero no reaccionan de una forma tan visceral cuando otro producto que también tenemos en nuestro día a día lo ponemos entre nosotros y la persona que tenemos enfrente, que son nuestros teléfonos móviles, y no dejamos nunca espacio para esa otra conversación. Entonces, creo que las Vision Pro pueden tener ese espacio en el que, vale, en el futuro pienso que quizás sí. En el futuro sí que a medida que estos dispositivos se vayan haciendo mucho más pequeños y que los podamos incorporar en lo que serían gafas, creo que sí que podríamos llegar a verlos en una cena como esta, pero creo que es importante entender las etiquetas en cada situación. Al igual que los móviles están en muchísimas mesas, ya te digo yo que, por ejemplo, en mi casa, cuando cenamos, no se cena con teléfono móvil. Y eso es una cosa también que es importante, es decir, la tecnología en sí no es mala, que era un poco lo que quería ilustrarlo. Los usos que les damos a las tecnologías, esos son los que pueden llegar a ser nocivos. Pero la tecnología en sí no es mala, la tecnología en sí es una evolución, es una forma nueva que tenemos de trabajar, de interactuar, de tener una información contextual muchísimo más rica, como es el caso de lo que sucede con las Apple Vision Pro. Pero cada cosa en la tecnología tiene su lugar, tiene su espacio. Y eso es lo que creo en función los comentarios de la gente, que entendieron que ese no era el espacio natural para utilizar este tipo de tecnología. Y eso es algo que me parece bien, pero es algo que me gustaría que se recordase dentro de 10 años, que estar en una mesa con tus amigos significa estar mirándonos a la cara de verdad y no estar con pestañas de Spotify por todas partes ahí ancladas. Eso sería muy guay. O estar viendo nuevos TikToks. Ya tenemos suficientes, como quien dice, movidas que estamos viendo constantemente como para seguir teniendo aún más inputs. Hay una cosa muy interesante y creo que aquí ya voy a pasar al book club, y es que Francesc, una cosa que termina diciendo en el libro es que la tecnología en sí no es ni buena ni mala, sino es un poco eso, es el uso que le damos a ella, y considero que las Vision Pro justo es como esa especie de punto del iceberg importante, ¿no? También el año pasado vimos otro lanzamiento muy curioso, que fue la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial también nosotros hemos proyectado muchísimas cosas, ¿no? Siempre hablamos de la tecnología artificial buena, que si es mala, que si es X, que si es Y. Realmente es otro tipo de tecnología y al final el uso bueno o malo que se hace de esta es el uso que nosotros decidimos darle. Pero ¿estamos preparados para esa tecnología? Esa es la pregunta. ¿Estamos preparados para saber el espacio que ocupa esa tecnología dentro de nuestra vida? Esas son las verdaderas preguntas que creo que nos tendríamos que estar haciendo, pensando. Las Vision Pro a día de hoy es un producto que considero que es, o sea, costando $3,500, considero que es bastante difícil que se popularice al nivel al que se han popularizado hoy los iPhones. Pero como empecé en el episodio de hoy del podcast, creo que es importante tener en cuenta el de dónde venimos. Es decir, el primer iPhone, recuerda, costaba $500. En aquel momento, $500, cuando se lanzó hace 17 años, era un precio muy, muy, muy elevado. Y de hecho, Steve Ballmer, que era, creo recordar que era el CEO de Microsoft en aquel momento, incluso se rió del precio que tenía el iPhone en aquel momento y dijo que nadie iba a comprar ese teléfono. 5 años más tarde era uno de los teléfonos más vendidos del mundo. Pero claro, 5 años más tarde. A lo que voy con todo esto es que ese tipo de tecnologías, ese tipo de innovaciones, inicialmente son tecnologías que tienen unos precios muy elevados. ¿Por qué? Porque, como dijo Tim Cook el otro día, es tecnología del futuro, pero hoy. Entonces, las primeras personas que estamos comprando estos productos estamos pagando un precio premium porque estamos accediendo a una tecnología que es muy futurista. Y por eso, actualmente las Vision Pro solo se las recomiendo a personas que estén dispuestas a hacer este desembolso porque son unos nerds, porque son muy frikis y les gusta la tecnología y los cachivaches, los gadgets, como es mi caso, o por ejemplo todas aquellas personas que sean desarrolladores y vayan a sacar un rendimiento y quieran estar desde el principio subidos en el barco de lo que es Vision OS y la forma de crear nuevas aplicaciones. Eso es lo que me parece más interesante, pero no tanto quizás para el público general. El público general creo que sería interesante que dentro de 2-3 años, cuando haya más generaciones en el mercado y sobre todo el precio de las Vision, voy a decir Apple Vision, porque no creo que se llamen Vision Pro, baje, creo que ahí es cuando los usuarios más generales van a poder encontrar unas respuestas a algo que les va a parecer increíble. Y ahí es cuando sí que voy a poder decirle a mis amigos o a mi madre, oye, cómprate estas Vision Pro para poder ver los vídeos espaciales o para poder hacer un FaceTime y vernos más cara a cara. Bueno, ahora mismo el tema de las personas, de lo que son el persona dentro de las Vision Pro, tiene margen de mejora para hacerse sobre todo más realista. Pero, oye, está ahí. Esto es una primerísima generación y me parece que es increíble el punto en el que nos encontramos. Pero tan importante es ver el punto en el que nos encontramos y el punto hacia el que vamos con toda esa tecnología como entender el punto desde el que venimos. Y justo de eso es de lo que va el libro de Francesc, que es Bicicletas para la Mente. Voy a hablarte ahora de este libro. Pues mira, te cuento. Bicicletas para la Mente es un libro que ha escrito Francesc. Y a Francesc le conocí hace ya como unos cuantos añitos, 5 añitos, con la primera vez que fui a un evento de Apple. Y él es uno de los periodistas que cubren estos eventos. Bien. Me encantó conocerle porque es una persona que tiene una perspectiva del mundo de la tecnología muy diferente a la que pueda quizás tener yo, ¿vale? Yo al final me he subido al mundo, al carro de la tecnología mucho más tarde. Empecé interesándome sobre todo a partir del iPhone, con los primeros Mac, con los primeros iMac del 2009. Más o menos a partir de ahí fue cuando empezó mi interés por la tecnología. Pero claro, Francesc lleva toda su vida documentando y escribiendo sobre tecnología. Entonces lo que ha hecho ha sido un libro que es especialmente interesante porque recoge en cada uno de los capítulos diferentes avances tecnológicos de una forma muy sencilla de leer. Parece como si fuese casi una serie de Netflix. Cada capítulo responde, por ejemplo, a la invención del ordenador personal. Después pasa, o sea, son productos muy generales y cómo diferentes empresas, diferentes actores, pues han ido aportando su granito de arena hasta que llegas a productos muchísimo más masivos, como por ejemplo el iPhone. De hecho, el iPhone, una de las cosas que él contó en la entrevista que le he hecho, ha sido que es el único producto al que le dedica un capítulo específico por el cambio que supuso el iPhone en el paradigma de todo, de la vida en sí. Y yo creo que algo así es lo que tendrá que hacer Francesc cuando escriba la segunda parte de Bicicletas para la Mente con las Vision Pro. Bien, es un libro que te recomiendo muchísimo que leas si te gusta la tecnología y sobre todo si te interesa saber de dónde venimos. Porque considero que la tecnología no es que un alien haya venido de otro planeta y haya dicho, mira, aquí está la tecnología para crear un Apple Watch. No, al final son respuestas que los humanos vamos dando a necesidades que vamos encontrando. A medida que nuestras sociedades se vuelven más complejas y que nuestras necesidades, por ejemplo, de conectar con más gentes en diferentes lugares del mundo, también se vuelven más complejas, pues entonces vamos creando nuevas tecnologías para poder solventar ese tipo de barreras que nos encontramos. Eso es básicamente la tecnología. Para mí, la tecnología es una herramienta de la ciencia. Es una herramienta que sirve a través de la ciencia para poder hacer que nuestra vida sea mucho más cómoda. Yo me encuentro en el punto más bajo de lo que es la tecnología, porque básicamente yo lo que hago es divulgar la tecnología a la gente, es decir, hacer que sea comprensible. Pero hay gente tremendamente inteligente, como son los ingenieros, que son los que imaginan esa tecnología y las que llevan esa tecnología a nuestras manos. Y lo que yo hago es, de mis manos, contártelo a ti para que en algún momento, cuando tú encuentres la necesidad de resolver algo que necesites hacer, digas, ah, vale, este dispositivo me permite hacer esto. Eso es para mí, mi objetivo. Ese es como mi lugar en el mundo. Y lo que ha hecho Francesc es algo que tiene muchísimo que ver con eso, que es explicar cuáles son esas herramientas. Esto yo lo veo como una especie de manual en el que nos habla de cómo estos instrumentos han sido creados por personas que son bastante parecidas a nosotros y que básicamente lo que buscaban era resolver problemas que nos encontrábamos. Ok, ¿para quién se lo recomiendo y para quién no? Se lo recomendaría a cualquier persona que tenga muchísima curiosidad con el mundo tecnológico y además que no necesitas, primero, no necesitas saber nada del tema y segundo, tampoco tiene un vocabulario hiper complicado, a pesar de que Francesc es una persona de las más educadas que conozco y escribe espectacular. Lo que ha decidido hacer es acercar muchísimo su vocabulario a un libro que pueda entender cualquier persona. Y eso es una cosa que me parece fascinante. Hacer lo difícil fácil, ¿verdad? O sea, la historia de la tecnología, pero contada en un libro que tiene 250 páginas, un poquitín más, y hacer que sea tremendamente accesible, comprensible para la gente. Para todas estas personas es para las que les recomiendo Bicicletas para la Mente. ¿Para quién quizás dudaría un poco recomendarle Bicicletas para la Mente? Si me dices, mira, Víctor, es que yo sudo de la tecnología, es que me da igual. Pues mira, entonces te diré, pues mira, chico, entonces no te leas Bicicletas para la Mente porque va de tecnología, ¿sabes? Va de eso. Pero vamos, que a día de hoy yo creo que si estás escuchando el podcast es porque algo te interesa la tecnología. Entonces sí, puedo decir que también te lo recomiendo a ti. Ok, voy a hablar con Francesc porque es una persona muy guay y la verdad que poder tenerlo en el podcast me parece que es la caña. Bueno, Francesc, tú y yo hace que nos conocemos pues 5 o 6 años ya.
Sí, seguramente diría como 6.
Más o menos, ¿verdad? Fue además en Apple.
Sí, en un evento de Apple. No recuerdo si fue una conferencia de desarrolladores, una presentación de iPhone en San José, creo que nos vimos por primera vez.
No, fue en la presentación del iPhone 10S, me acuerdo.
Vaya, vale, pues...
fue sí, como sí. Entrar por la puerta grande.
Sí, sí. Bueno, pues fuiste, digamos, la persona, digamos, que enseguida el grupo que ya solía ir a estos viajes, digamos, te acogimos con
los brazos abiertos. Sí, me acogiste con los brazos abiertos. Y además que desde entonces hasta ahora, no me acuerdo, creo que fue como hace un par de años, una cosa así. Me acuerdo que nos comentaste que estabas justo con este proyecto, con Bicicletas para la Mente. Que estabas escribiéndolo y poder ver por fin ya tu proyecto materializado, hecho papel, tiene que dar mucha ilusión.
Estuvimos hablando sobre el título, ¿lo recuerdas? Este libro ha tenido 3 títulos, lo podemos explicar si te parece muy rápido.
Sí, claro, dale.
El primer título fue algo así como, yo tenía que presentarle a la editorial 2 folios con el resumen de lo que iba a ser cada capítulo y un título. Y no sabía, yo pensaba, no se me ocurre nada. Bueno, pues pondré, como es la era de las pantallas, pondré la era Pixel, pero no me gusta, ya lo cambiaremos. Entonces, a mitad del proceso de escribir el libro, recuerdo que estuve hablando contigo en no sé si en San José, en Cupertino, y te comenté, creo que el título debería ser Érase una vez un garaje, porque el libro se inicia en un garaje, no el de Apple, sino el de Hewlett Packard en Palo Alto, que es el origen de Silicon Valley. Y pensamos, es un gran título. Pero poco a poco el editor me fue convenciendo de que esto no quizás no funcionara. Y al final nos decidimos por un concepto que inventó Steve Jobs, que es Bicicletas para la Mente.
Es que es muy guay, porque además hace la alusión de los ordenadores, que es un poco donde empieza el recorrido de tu libro. Bueno, me ha flipado porque básicamente lo que haces es un montón de años de historia sobre lo que es la tecnología de consumo y pasas por ello así como pam, pam, pam. O sea, y es que no se hace nada pesado. Me ha encantado porque además
recoges como episodios muy interesantes, vas uniendo todos esos puntos hasta llegar a donde estamos ahora mismo. Y lo que hace es darte una perspectiva brutal de toda la historia. ¿Cómo ha sido ese...?
A mí me ha dado, sí, sí.
Sí, 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 o sea, pero me imagino, Francesc, o sea, que ha tenido que ser la caña poder documentar todo esto y trabajar sobre todo en decir qué cosas pongo, qué cosas dejo.
Sí, la verdad es que sí. Luego me he dado cuenta que me he dejado un par o tres de cosas y los que viera ahora o tuviera la oportunidad de corregirlo, haría un par de cambios o añadiría cosas. Y seguramente entre la gente que lo lea habrá gente que piense que hay cosas que están de más y cosas que están de menos. Lo que tengo que explicar es que el gran concepto del libro es hacer entender a mucha gente, en especial, yo quería que fuera un libro que pudiera ser leído, sobre todo por alguien al quien no le interesa para nada la tecnología y no sabe nada de tecnología. Creo que eso lo he conseguido por testimonios de personas que lo han hecho, pero que al mismo tiempo tuviera un segundo nivel de rigurosidad en los datos que hiciera que el que le interesa la tecnología descubriera cosas que no sabe y que al mismo tiempo hiciera un recorrido. Pues son varios conceptos mezclados, o sea, es como hacer, supongo, una serie, ¿sabes? Que hay varios arcos argumentales y uno que te lleva de principio a fin. Pues el que te lleva de principio a fin es la historia de la digitalización. Cómo hemos pasado de un mundo analógico a uno digital y no tu generación, pero sí la mía, hemos vivido en esos dos mundos y hemos cruzado ese puente y en medio ha habido personas con historias personales. Si explicas la tecnología simplemente desde la tecnología, la verdad es que se hace aburrido. Entonces había que explicar historias humanas, que es lo que nos gusta a todos, oír historias sobre personas. Y por eso está basado en historias y anécdotas y cosas muy interesantes bueno, que creo que hacen que sea menos pesado. Bueno, es un poco técnicas, digamos,
no es nada pesado,
de periodismo.
O sea, literalmente es que no se hace nada pesado. Dan, o sea, dan muchas ganas de... O sea, lo ves como una serie. O sea, la sensación es como una serie. Cada capítulo marca algo muy, muy concreto, pero además cada capítulo se relaciona... O sea, porque son como... Más o menos, por ejemplo, hay un capítulo destinado a Apple, que se me ha encantado. Porque, ¿cuántos libros de Apple nos hemos leído? 1 millón de libros. Hay 1 millón de libros también sobre esta compañía. Pero la forma en la que tú lo haces es... Condensas la historia de la compañía, al menos una parte muy importante de su historia, dentro de un capítulo, y luego vas viendo cómo en otros capítulos, por ejemplo, en la historia de Microsoft, en la historia de Xerox, vas recogiendo esas miguitas que has ido sembrando. Es como una serie. O sea, a mí me ha encantado.
Sí, el concepto... Bueno, tengo que contar que un libro es mucho más de que lo que hay en el título. Lo dije en la presentación, en el título. La persona que escribe o que firma la portada del libro no es la única que participa en ese libro. Aparte de todo el equipo de la editorial que han revisado el libro, que han encontrado cosas que lo han hecho mucho mejor de lo que es. Conversaciones con personas como tú o como Eduardo Arcos, con amigos como vosotros, me han ayudado, digamos, a confeccionar cómo sacar adelante esto. Por ejemplo, con Eduardo, bueno, hablando de cómo debería ser un libro que, sobre el proyecto que yo tenía, acabamos llegando a una conclusión, que también es de Steve Jobs, que había que conectar los puntos. Entonces, ¿cómo conectas pues el garaje de Hewlett-Packard con las Vision Pro? Pues esa ha sido mi intención del principio a fin, ¿no?
Eso está muy bien conseguido. Y luego, justo acabas de comentar un punto que me ha parecido súper curioso y es cómo hablas de personas. Cómo todos los capítulos van como sembrados al final de un protagonista. Y a mí hay uno que me parece de una figura muy curiosa porque yo es que no le tenía nada en el mapa. Pero me ha parecido muy curioso cómo ha formado parte de toda la historia de la tecnología, que es Alan Kay. O sea, yo no conocía a este hombre. O sea...
Sí, hay grandes desconocidos que son fundamentales. Bueno, no te dejo hablar, perdón.
No. O sea, es como... me ha parecido increíble cómo estaba este hombre metido dentro de lo que es la tecnología de consumo, el poco reconocimiento quizás que se le ha dado y cómo su mente al final ha sido la que ha terminado alumbrando un montón de cosas que tenemos hoy en día.
Sí, yo creo que le podemos deber como conceptos desde el iPad al iPhone, a Alan Kay. Y cualquiera que lea este libro o que busque información sobre Alan Kay, que hay bastante, es un personaje que sigue vivo y que colabora con universidades, es una persona súper inteligente, muy formada, muy culta, sabe mucho de filosofía, de historia antigua, nos ayuda a entender cómo la tecnología tiene un propósito si sirve a las personas y no si sirve simplemente a la tecnología por sí, ¿no? Que es un poco la tecnología que nos gusta a nosotros, ¿no?
Literal, la tecnología de consumo que al final es la que nos hace vibrar más. Relacionado con el tema de Apple, porque al final es muy de tecnología de consumo que nos hace vibrar, porque yo sé que te gusta también esta empresa. Ahí, me gusta también el cariño que destinas no solo a esta, sino a un montón de otras empresas y el reconocimiento que les das, por ejemplo, también a Microsoft, dentro del libro, que también haces mucha justicia a todo al papel que tuvo esta compañía con todo el desarrollo del software, con sus fracasos en hardware y con sus muchos aciertos en software. Pero me gustaría en particular que contaras un poco a la comunidad, digamos, el chascarrillo que hubo a la hora de cuando publicaste este libro. ¿Quién fue la primera persona que lo tuvo? Y esto fue algo que nos contaste,
pues,
en la
cena. Resulta que tanto tú como yo teníamos un domingo del mes de octubre, debía ser septiembre, sí. Teníamos una cita en Madrid, cada uno por su cuenta, es decir, tú tenías una cita y yo tenía otra con la misma persona, a horas diferentes, claro, que era el consejero delegado de Apple, Tim Cook. Entonces, nada, pensé en llevarle el libro y se lo di. Y nada, cuando vio la portada enseguida dijo, el concepto de Steve, bicicletas para la mente. Y nada, estuvo encantado, le expliqué cuál era el concepto del libro y dónde empezaba y dónde terminaba. Se quedó, digamos, bastante sorprendido de que acabara con las Vision Pro, que yo había podido probar, igual que tú, en el mes de junio. Y bueno, fue la primera persona que tuvo el libro. Es decir, y el día de la presentación, como yo ya, que fue el 4 de octubre, como ya tenía la fotografía con Tim Cook, pues por la mañana puso un tweet diciendo, Tim Cook ya lo tiene, esta tarde presentamos este libro.
O sea, es un punto muy guay el hecho de decir, he gestado este libro y se lo doy a una de las personas que ahora mismo están a cargo de una de las empresas que forman parte casi uno de los ejes de tu narración.
Hay un capítulo para Apple solo y también hay un capítulo destinado al iPhone solamente. Porque es el único dispositivo al que se le dedica un capítulo. Pero porque creo que el iPhone ha cambiado un montón de conceptos y que, digamos, la historia de la tecnología de consumo le debe, digamos, un lugar de honor al iPhone. Y entonces, hay un capítulo solo para el iPhone sobre cómo se gestó, las cosas que hubieron por medio, cuántos conceptos tuvieron que desarrollar, cuántas cosas tirar para atrás y al final cómo lo anunciaron, cómo se empezó a vender y cómo acabó con cierta industria que no entendió que estaba llegando el cambio, como ahora pueden pasar, pues, con otras situaciones transformadoras, como pueden ser aunque hay mucha discusión y sé que esto genera polémicas, pero el tema entre los coches eléctricos y los coches de motores de combustión. Al final hay una serie de momentos en la historia que transforman las cosas y mucha gente los ve y otras no. Unos se quedan atrás y otros, pues, salen adelante.
Totalmente. Pero, digamos, esta foto con Tim no fue la única vez que habías interactuado con Tim. Y de hecho, ya habías podido entrevistarle en ocasiones anteriores y demás. Y hay una cita, hay un párrafo que dejas justo al final de uno de los... creo que es el capítulo de Apple, que te lo quiero leer. Porque me apetece que cuentes un poco cómo fue esto. Que dijiste, dices, finalmente me dejó su mejor epílogo sobre Jobs. Esto es con la entrevista de Tim. Y dijo, me siento profundamente inspirado por él todos los días y no pensé especialmente en su discurso al escribir el mío, pero el ethos de Steve, su ADN, siempre será la base de Apple, su filosofía. Y como creo que es como debe ser. Veneramos a nuestro fundador, amamos lo que representa y queremos continuar ese viaje. ¡Ole! O sea, vaya pedazo de frase te terminó diciendo.
Sí. Esto ocurrió en Nápoles. fue en septiembre del 2022. Fue una entrevista que no fue en exclusiva para mí. Éramos cuatro periodistas europeos que pudimos estar un rato charlando con él. Y él, a él por la mañana le habían dado un doctorado honoris causa en una de las universidades más importantes o más antiguas de Europa, que está en Nápoles. Y bueno, pues su discurso fue bastante parecido, bueno, parecido al menos en cuanto a la forma de motivar a las personas, al discurso genial de Steve Jobs en la ceremonia de graduación de Stanford, que es un discurso que, si no lo habéis visto, ya podéis, después de este podcast, ya podéis ir corriendo a YouTube a buscar Steve Jobs Stanford y vais a disfrutar de una de las charlas motivadoras más impactantes de la historia. Yo creo que en las escuelas de negocio se debe estudiar esto, porque es una forma de explicarle a los estudiantes cómo tienen que sacar adelante sus carreras y a las personas en general cómo tenemos que tirar adelante nuestra vida, que es súper motivadora. Entonces, bueno, creo que él también apeló a esa rebeldía que siempre reivindicaba Steve Jobs para sacar adelante las cosas, y se lo comenté en una de las preguntas. Éramos cuatro, pero esa pregunta la hice yo. Como hice alguna más, que después aprovechó todo el mundo y salió en un montón de medios, sin citarme, evidentemente, pero Tim Cook creo que tiene muy asumido el espíritu de Jobs. Es una persona muy distinta, muy diferente, es capaz de hacer cosas muy que Jobs no habría sido capaz, pero tiene muy asumido, digamos, que el espíritu que Jobs puso en la compañía, o del que impregnó a la compañía, y creo que nadie como él es capaz de entender eso.
Totalmente. Francesc, me ha encantado el libro, me ha encantado charlar contigo ahora. Sinceramente, o sea, ya no es por estar aquí contigo y porque te conozco y demás. Creo que has hecho un trabajo que es la caña, o sea, sinceramente. Y creo que a la comunidad que le mola la tecnología, que ya de por sí les gusta la tecnología, van a disfrutar muchísimo de Bicicletas para la Mente. Pero es que, como tú dices, hasta para gente que quizás simplemente lo que necesita es coger un poco de perspectiva en el mundo en el que estamos, me parece también brutal. Y es que además lo cuentas muy fácil, no utilizas un lenguaje demasiado... ¿sabes? No, es muy directo, es muy al grano, y creo que es una cosa que me ha gustado de cómo lo has hecho, así que...
muchas gracias. Esto se me lo dijo el editor del grupo Godoy. Yo trabajo en La Vanguardia, y me comentó algo parecido a lo que me comentas tú, y le dije, bueno, el trabajo de los periodistas es hacer más cercana a la gente las cosas que pueden ser algo complicadas. Y digo, es lo que hacemos. Y me dijo, no todo el mundo. Y pensé, pues también tiene razón, pero bueno.
No todo el mundo.
Si es conseguir, intentar conseguirlo.
Sí. Francesc, mil trillones de gracias.
A ti. Muchas gracias.
Bueno, volviendo después de la entrevista, me parece muy guay el hecho de poder hacer el book club, de poder traer a autores, que escriben libros en papel, que escriben cosas físicas. Y poder entrevistarles, que nos cuenten un poquito más sobre sus cosas, sobre sus vivencias, sobre qué les ha motivado a escribir lo que han escrito, y poder dedicarnos nosotros, tú y yo, ¿vale? Tú y yo, la persona que está ahí al otro lado de la pantalla, este momento de conexión, de decir, oye, vamos a leernos tú y yo el mismo libro juntos. A ver, no pretendo hacer que Book Club sea como ese encuentro de lectura gafapaster en el que nos pongamos a leer a Kafka, no. O sea, no tiene ningún sentido. No voy en plan rollo, voy a buscar cuáles son los libros más liosos y más raros para quedar como la persona más inteligente del mundo, no. Me da completamente igual eso. Sino que me apetece decirte cuáles son los libros que me interesan, básicamente. Y en caso de que te interesen a ti también leértelos, pues oye, nos los leemos juntos y chimpún, y ya está. Y hasta el siguiente episodio. Entonces, lo que quería comentarte es que todos los meses, ya sabes que está esta nueva sección de Book Club. Pues el siguiente libro de Book Club es este. Es el de Ali Abdaal. Ese es el siguiente que me voy a leer. Se llama Feel Good Productivity. Vale, una cosa. Este libro no lo he encontrado en español. He visto que Ali lo sacó hace muy poquito. Creo que lo sacó a finales de año, del 2023. Lo ha sacado en inglés. Entonces, si por lo que sea no pilotas demasiado de inglés, te diría que te esperases un poco, ¿vale? Para comprártelo. Pero si el inglés no es tu problema, bueno, me he leído un poquito y es un nivel de inglés bastante sencillo. Y básicamente me mola porque, bueno, Ali llevo años siguiéndole y es un youtuber, ¿vale? Es un youtuber sobre productividad. Es este chico de aquí. Me gusta muchísimo porque he seguido su trayectoria en YouTube desde hace un montón de años. Es un... me acuerdo que cuando era estudiante de medicina, él compartía sus tips para estudiar, para sus exámenes, para el equivalente en España del MIR y todas estas movidas. Y es una persona tremendamente ordenada. Y antes de convertirse en youtuber, ha sido médico. Y después, cuando descubrió que una de sus grandes vocaciones realmente era la enseñanza, empezó con su canal de YouTube y el canal de YouTube le pegó un pepinazo. Y entonces es uno de los creadores de contenido más grandes que hay. Se orientó mucho más hacia la productividad. Para mí hay una cosa de Ali que me gusta muchísimo. Y es que no es en plan de ¡haz más, haz más, haz más! No, no, no. No es una persona así. Es más de haz hasta donde tú vayas a ser feliz, ¿sabes? No tienes por qué trabajar más para ganar más si eso no tiene un significado real para ti. Entonces, cuando sacó el otro día el libro de Feel Good Productivity, dije, hay que leerse este libro. Y no sé si voy a poder conseguir una entrevista con Ali. Sinceramente, me gustaría mucho al menos poderle traer al canal así un segundito. Para mí significaría todo. Voy a intentarlo, tenemos un mes para conseguirlo y ya está. O sea, sería un lujo traer a Ali a Book Club. De hecho, la idea de Book Club parte en cierta medida de una sección que también tiene Ali, que se llama Book Club. Lo que pasa que yo para mi comunidad, él para la suya. En fin, que si no te hayas leído Bicicletas para la Mente, que te lo recomiendo, que dejes en comentarios si te lo has leído, qué te ha parecido. A mí me ha parecido, como te digo, ya, o sea, a mí me ha parecido la caña. Y nada, nos vemos el mes que viene con el libro de Ali Abdaal, el de Feel Good Productivity, y la semana que viene con otro episodio de Café con Víctor. Están siendo unas semanas tremendamente agitadas, pero te lo juro que sentarme contigo con este café, por cierto, hoy casi me lo he terminado, ¿eh? Mm. Sentarme contigo en este momento de chachareta y hablar de estas cosas que me flipan, te lo juro, es que me dan 30 años de vida. Bueno, 30 años no, porque habría nacido ayer. No, es broma. Pero bueno, tú me entiendes. Nos vemos. Chao.